y bienvenidos a Centro. Queremos agradecerle por escoger escuchar este mensaje hoy. Oramos que este mensaje bendiga tu vida y que el Espíritu Santo te dé revelación a través de la Palabra de Dios. Si deseas saber más acerca de nuestro ministerio, visite nuestro sitio web en lccdefenders.org.
Así como están de pies, vamos a recibir nuestro invitado especial en esta casa para ministrarnos en este día. Es un hijo de nuestro fundador, William Vázquez y Emilia Vázquez, y es un hijo de la Casa de Centro. Y para nosotros es un honor de tenerlo aquí, él y su esposa Yesenia, que estará aquí un momentito, pastorean la iglesia U-Turn Covenant, y con ustedes el pastor Lawrence Perez.
Reverendo Larry Perez. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están gozando de estar en la presencia del Señor en esta gran mañana? Un aplauso bien grande al Señor. Yes. Estoy contento de estar aquí en casa de mami y papi. Pastora, es siempre un placer, un honor estar aquí en casa y poder compartir. Quieren que oren por mí porque siempre es emocional estar aquí en casa, porque todos los que yo he aprendido aquí, mi pastor, mis pastores me enseñaron tanto y yo agradezco todo lo que ellos han hecho en mi vida. Solamente un breve testimonio, estoy ya preparando para hacer mi doctorado en el ministerio. Yo era un joven que no le gustaba la escuela, pero Pastor Willie siempre me estaba diciendo, Larry, sigue, ir. Tienes que tener un escudo de doble filo. Bueno si predica, pero necesita la unción. Pero si tiene la unción, necesita educación también. Y siempre me hablaba de eso, me empujaba. Y Emma, estoy estudiando algo que Pastor Willie y mi hijita Pastor Willie vivió. Y era evangelizar, discipular. Y ese es mi enfoque en el doctorado que estoy haciendo. De lo que yo aprendí como joven, como en estos días no se practica. Y tenemos que regresar a la madre lengua que Dios nos llamó a hacer. De hacer discípulos que hace discípulos. Y estoy bien contento porque hay un parte de evangelización que es importante que la gente se han olvidado y vamos a poder tocar en esas áreas. So, pastora, estoy bien entusiasmado, estoy bien excited, nervous, pero este doctorado es parte de algo que yo sé que Pastor Willie siempre ha visto en mi vida. Y yo sé que es algo que cuando viene el día de graduación, vamos a todos celebrar juntos de lo que Él ha hecho en mi vida también. Un aplauso al Señor, ¿verdad? Si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 9. Voy a hablar hoy acerca de este título del mensaje que se dice... El propósito en tu lío. El propósito en tu lío. Y muchos quizá pasamos un lío en nuestra vida. Amén. Así puesto de pie, vamos ahora a leer la escritura. Siempre me gusta poner de pie cuando leemos el versículo. Vamos a leer unos versículos y abriendo en el libro de Juan, capítulo 9. Y voy a añadir un versículo más que voy a terminar en Romanos y yo lo leo, yo lo voy a leer aquí. Emma, dice así. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabbi, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra de que Él me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. El propósito en el lío. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra y por la oportunidad que me das de estar aquí a compartir con familia. Pido que esta palabra, Señor, pueda abrir nuestros ojos a mirar algo tan grande que tú nos estás llamando a hacer durante esta cultura, durante este tiempo. Pido que esta palabra no solamente trae vida, pero Dios, algo práctico que podemos vivir en nuestras vidas y hacer un impacto y una influencia a esta tierra. Lo bendecimos y decimos, Señor, que tú puedes mover como tú sabes mover, que tú tocas cada vida como tú sabes tocar. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Se pueden sentar. Había un día que una niña bien pequeña le fue a su madre y dijo, mami, ¿cómo entró los humanos? ¿Cómo se hizo los humanos? Nosotros humanos, ¿cómo vinimos en esta tierra? Y la mamá le miró a la hija, le dijo, hija, venimos a través de Adán y Eva, Dios hizo a Adán y Eva, y así como vinimos. Dijo, oh, qué bueno, mami. Y después ella vio a su papá y él dijo, papi, ¿cómo vino el humano a la tierra? Por favor. Y él dijo, no, mira, el humano vino a través de monos, los monkeys, ¿verdad? Y la muchacha estaba bien confundida, no sabía quién creer, su mamá o su papá. So ella regresó a su mamá y dijo, mami, yo no sé, pero estoy confundida. Y digo, ¿pero qué pasó? Es que tú me dijiste que nosotros humanos vinimos a través de Adán y Eva, y papi me dijo que vinimos a través de los monos. Y la mamá le miró a la hija, no te preocupes, mija, no te confunde. Es que yo te dije de parte de la historia de mi familia, y tu papá le dijo de parte de la familia de él. Me encanta esa historia. Todos tenemos una historia. Es más, la historia es tan importante que nosotros tenemos que entender que hay poder y hay influencia en historia. Algo que yo he aprendido en las escrituras es que si miramos y entendemos esta Biblia, desde el principio, este evangelio no era algo que nosotros estábamos en el principio, no era algo que nosotros estábamos supuestos leer. La palabra primeramente vino a través de oír. Cuando hablaba Jesús, cuando hablaba a los apóstoles, cuando hablaban ellos, nadie tenía un libro para leerlo. Sin embargo, tenían que oír. Dice la palabra que fe viene por oír. Era después que lo ponimos en palabras, pero aunque estaban scrolls que la gente escribieron, pero eso lo que hablaban. Hablaban historia, hablaban las escrituras. Y muchos tenían que oírlo. Y el evangelio vino a través de oír. No solamente oír un versículo, pero oír la historia. Niños desde joven, como de judíos, y mientras que se crecían, tenían que entender toda el Torah, todo palabra por palabra, toda la historia. Porque historia es tan importante. La cosa es que tenemos que entender algo, la historia, aunque hay muchas en esta tierra, Dios nos llamó a nosotros a ser storytellers,
Hombres y mujeres que podemos compartir la historia. ¿La historia de qué? De nuestra vida, no solamente de nuestra vida, pero lo que Cristo ha hecho en cada uno en nuestras vidas. En estos días no se testifica como antes. Es más, la gente ni sabe cómo testificar en estos tiempos. Tenemos que entender algo que es tan importante. Esta tierra, en este mundo, en esta cultura, historia es tan importante. Es más, si vemos la cultura y entendemos lo que Dios está haciendo y lo que la gente está haciendo estos días, en todo lo que se ve es todo con backstory, la historia de atrás. Es importante. Si entendemos más y miramos continuadamente, la historia es importante. Mira, si yo te pido a ti, a cada persona, ¿qué dice Juan 3:16? Muchos lo pueden decir de memoria. ¿Por qué? Porque verso Juan 3:16 dice una historia. Pero si te pido a decir versículo que dice Juan 3:15 o Juan 3:17, muchos no se van a recordar de eso. Y la cosa es, si te digo qué estaba pasando entre medio, el contexto de esa palabra, ¿qué estaba hablando Jesús? Y quizá muchos no saben tampoco, porque no entienden la historia. Si entendemos la historia, entendemos que Nicodemus vino a hablar a Jesús. Y cuando vino a hablar a Jesús, él empezó a hablar en qué es la salvación. Y después Cristo le empezó a hablar que él se tenía que nacer de nuevo. Cuando vino Nicodemus vino usando el lado izquierdo de su cerebro. Porque mira esto, quiero que entiendan algo. La parte izquierda del cerebro rompe las verdades en compartimentos, poco a poco a poco. El cerebro de la derecha usa, mira las cosas de total. Óyeme, porque vamos a un lugar en este día. El Estados Unidos, en todo lo que hacemos en Estados Unidos, mueve todo con la mentalidad izquierda. 10 cosas para esto. ¿Quieres ser salvo? 3 cosas. ¿Quieres ser un discípulo? 4 cosas. Todo así en compartimentos. Pero eso no es la verdad total. Porque la izquierda mente, parte del cerebro, solamente capta un poquito de la verdad. Mientras que el derecho puede tener toda la historia. Oye esto, muchas las damas pueden usar las dos partes. Los caballeros, un parte y después tienen que usar la otra parte. Hello. ¿Qué estoy diciendo? Mira esto. Dios está buscando a levantar hombres y mujeres que creen no solamente en Cristo, pero saben lo que Dios ha hecho en su vida y entienden la historia. Cristo vino, murió, resucitó, regresa otra vez. Pero eso no es solo la historia, porque muchos cristianos se quedan ahí. Cristo no vino solamente para morir y fue enterrado y resucitó y regresa. No, la cosa es esto, que cuando regresa, y no es esto también, que su reino está en esta tierra y nos llama a cada uno de nosotros a perseguir ese reino, y Él es Señor de nuestra vida. Yo no soy cristiano porque hice un creencia, soy un cristiano porque decidí a oír su voz y ser un seguidor de Cristo. Una cosa es hablar poco de la historia y otra es entender el total. Dios está buscando como, me gusta béisbol. Béisbol, uno de los, tienen el pitcher, el primer base, el segundo, tercer, shortstop y todo, ¿verdad? Pero el posición que me fascina más, que tiene mucho estrés, es el cerrador del juego. El cerrador del juego, cuando tiene que jugar, él entra en el juego cuando las cosas es un lío. Es un lío porque si están ganando, tiene que tomar esos 3 outs para poder ganar el juego. O algunas veces entran con la base llena, sin out, y aquí vienen, tiene que tener una actitud diferente de todos los otros peloteros. Sin embargo, mira esto. En todos los stats de este pitcher, de este cerrador, ahí no le importa cuánto él poncha, cuánto él anda y cuánto dan la bola. Lo que es importante para el cerrador es salvar el juego. Estamos viviendo en las últimas entradas de este mundo. Y Dios está buscando los cerradores para venir y entender algo. No los números, pero si sí están cerrando y salvando vidas y trayéndolo al Señor. Come on, somebody. Alguien tiene que regocijar en esto. ¿Qué es esto, Larry? ¿Qué está diciendo? Mira. Mientras que estoy estudiando y mirando, hay un problema. ¿Qué es el problema? Que 47% de cristianos milenio dicen que es mal evangelizar. 47% de cristianos milenio dicen que es mal evangelizar. Emma, mira esto, 65%, que es 2 de cada 3 milenios, dicen que le molestan a testificar de lo que Jesús ha hecho en su vida con otros. Números correctos lo que están pasando en este mundo. Eso quiere decir que hay más de 2 de cada 5 cristianos que están practicando cristianidad, que hablan a sus amistades y familiares. 7 de cada 10 dicen que no hay espiritual y verdad. Eso quiere decir 71%. Donde vamos, el cristianismo en los Estados Unidos no es algo que está subiendo para arriba, pero algo que se está subiendo, bajando, de la gente conociendo el evangelio del Señor. Y por eso, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Porque hay tanto temor. La gente tiene temor a hablar a otros de lo que Dios ha hecho en su vida. La gente tiene miedo de levantar su mano en adoración. Yo me recuerdo cuando éramos los locos de centro, que Willy y Millita no oraron a Dios que mueve. Oh Dios, por favor, que los jóvenes se portan bien. Porque rompimos todo en la iglesia. Rompemos todo, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Hay tres razones, bien rapidito. Porque muchos pensamos esto. Yo no tengo lo que necesita. Yo no lo tengo. Nos sentimos así de pequeño. I don't have what it takes. No tengo lo que se necesita. Número 2, pensamos, no quiero poner mis creencias en otros. ¿Han oído eso? Número 3, dice esto: compartiendo mi historia me hace sentir incómodo. Esto es lo que están diciendo en estos días. Esta es la cultura de nosotros en este tiempo de hoy. Y Dios está buscando los cerradores. Hay un lío en esta tierra. Hay un lío en esta cultura que tenemos que entender. Dios está buscando a alguien que está disponible a decir no. Tenemos que vivir y hacer y hablar la lengua que Dios nos ha dado de hablar. A nuestra madre el lenguaje de hablar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Y la venida de su reino en nosotros.
Yo me recuerdo cuando empezamos U-Turn. La cosa que yo empecé a hacer y estaba buscando en la comunidad. ¿Dónde están jangueando muchas de las personas? Y encontré un barbershop. Y ahí donde cortan pelo. Yo como que no tengo que cortar mucho, ¿verdad? Y fui para ahí, empecé. Y yo fui y hablé con el dueño y siempre me cortaba, cada semana cortaba mi pelo. Y yo era un oficial de probatoria durante ese tiempo y empezando esta iglesia U-Turn. Y estoy hablando con él todos los días. No le dije nada de Cristo, no le dije nada, simplemente le hablé. Y después en mi MBA sabía que yo era un probation officer y después entendió que yo era pastor y siempre me enviaba gente a mí para hablar.
Pero en una ocasión yo le dije, wow, tú siempre me estás enviando gente. Como que tú trabajas para mí, Danny. Y yo le dije, mira, quizá, mira, pronto yo voy a venir full time. Y cuando entro full time, ¿podemos abrir un estudio bíblico aquí en el barbershop? Y él me dijo, sí, claro. So empecé, cuando fui full time en ministerio, yo estaba en la oficina y dije, ¿qué voy a hacer ahorita? Y me recordé lo que yo dije al muchacho. Y como el Espíritu Santo me estaba diciendo, hey, tú querías ir full time, tú dijiste que iba a hacer esto, ¿qué pasa? Oh, de verdad. So yo fui. Yo estaba ahí jangueando, estaba ahí hablando con él. Empezamos en los estudios. Ellos abrieron a las 8 y yo llegaba a las 7:30 para hacer los estudios. Simplemente con él y dos personas. Un día llegué a las 7:30 de la mañana, todavía nadie estaba ahí. Él llegó a las 8:05 y habían dos personas que se tenían que cortar el pelo. Yo dije, aquí se termina todo. Y él me dijo, y yo le oí que él dijo a los muchachos, oye, ¿sabe qué? Tengo que hablar con mi pastor, vengan en 20 minutos. Y yo dije, este es el día que él viene al camino del Señor. Porque le quiero decir algo que yo estoy aprendiendo. Tú y yo no podemos traer Cristo a nadie. Es arrogante pensar que tú y yo podemos hacer eso. Dios nos invita a hacer eso. Dios nos invita a hablar a otros y ser testigo de lo que Dios ya está haciendo en esa vida. Para alumbrar los ojos de ellos. Para conectar los puntos de lo que Dios está haciendo en su vida. Y decir, esto es Dios trabajando en tu vida. Y ellos mirando eso les abren los ojos y vienen a entender. Porque Cristo, él dijo esto, yo no hago nada sin lo que yo veo el Padre hacer. Y nosotros tenemos que ser así también. ¿Dónde está el Padre? Y por lo cual que muchos tienen temor es porque no saben cómo ver dónde está Dios trabajando. Porque si tú crees que tú tienes algo que traer, sí, vas a tener miedo. Pero si tú estás buscando de lo que Dios está trabajando, ¿a quién está Dios ministrando? ¿A quién Dios le está ayudando? ¿A quién Dios le salvó la vida que se tenía que morir en ese crash? Pero si tú vayas y mirar a esa persona y tú vengas con esa humildad para enseñarle y abrirle la historia de lo que Cristo está haciendo en su vida, algo diferente pasa. Y entramos en la barbería y en 10 minutos Danny estaba en sus rodillas y aceptó a Jesús como su Salvador. Hoy en día ya 10 de ellos ya sirven al Señor y algunos son líderes trabajando en nuestra iglesia. Ese barbershop se abrió a dos factorías ahora. Y estamos en dos factorías. La iglesia ministrando. Porque esto es lo que Dios está haciendo. Pero si tú sabes mi historia, tú quizá piensas, ¿qué puede decir Dios con eso? Porque cada uno de nosotros tenemos una historia de lío. En Juan capítulo 9, que estamos mirando en este versículo. I don't even know how much time I have, papi. We finish at 10:30? Okay. Amen. Okay. Or before that. All right. Okay. Amen. Yep. Oops. John chapter 9. Dice la palabra, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabbi, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ahora lo que me fascina de esta historia, dice que Jesús está andando y mientras que está andando, él vio el ciego. Me fascina que nada le pasa de Jesús. Él nota todo. Now, otra cosa que yo entiendo es que la Biblia nos dice que si leemos más que era un hombre que estaba pidiendo, he was a beggar. Pero nota algo que es tan importante, que dice que él era ciego desde cuando él era niño, cuando se nació. Los discípulos no le pidan, Jesús, tú le puedes sanar. No, ellos le piden dos cosas: ¿quién pecó, él o sus padres? porque muchos son así en este día. Se olvidan y siempre ven que hay algo más diferente y quieren mirar las cosas de mal. Pero Dios está diciendo, Cristo le está diciendo, no. Hay propósito en esta vida. Él siendo ciego en este momento es un lío. Es un lío para su vida. Es una oscuridad en su vida. Yo no sé cuántos de ustedes estaban en un tiempo de oscuridad que no saben dónde están, no saben dónde están yendo. Pero dice la palabra, si siguiendo hablar, mira, la cosa es esto, que mientras ellos están hablando del hombre, el hombre no es que él puede oír, él no es mudo, él es ciego, todavía puede oír lo que está pasando. Dice la palabra que Jesús escupió en el piso. Imagínate siendo el ciego, no puede mirar nada. Pero oye a alguien ser. Y en biology, cupiendo una vez en el piso, eso no hace mal. Tiene que cupir mucho. A menos que Dios Cristo hizo algo y vino como en el agua viva. Que, no era así. Él cupió several times. Imagínate siendo el ciego. Aunque puede oír, no puede correr. No puede correr, ¿dónde va a correr? ¿Quién le va a ayudar? No tiene ni modo, se queda ahí. ¿Qué está pasando con esta gente? Están hablando de lo que yo hice. Yo no hice nada, yo no me recuerdo de nada. ¿Por qué me están hablando así? Porque así es el mundo. Y aún muchos cristianos son lo mismo. Que sin mover en fe, están moviendo en lo que están viendo y no están viendo las cosas en espiritualidad, pero vienen las cosas a través de la carne y no entendiendo que hay un propósito en la vida. Y Jesús le quiere que ellos entiendan algo. Cuando Cristo está en la situación, algo diferente está pasando. Y mientras que él está ahí, dice, él va, él pone el mal, el barro en sus ojos, y después le dice a él, vaya. Imagínate, yo estaba pensando en eso. Yo voy a poner mud in my face, pero no. Imagínate que tú estás con Cristo, tú lo oyes, tú estás cerca de Él y tú oyes hablando de ti y Él no te sana, sino te hace tu situación un poquito peor. Porque muchos creen que cuando venimos a los caminos de Cristo que todo va a ser bien rapidito. Lo queremos en nuestro tiempo, ahora. No. Hay un proceso que Dios quiere trabajar. Porque en el medio de ese proceso, en el medio del lío, hay algo que Él está trabajando. No solamente para lo que Dios va a hacer para ser glorificado en ese momento, pero por algo que Él está haciendo por dentro de la vida de la persona. Yo no sé quién está pasando una oscuridad en su vida, pero es posible que Él está escupiendo en la tierra y siendo un barro, porque hay propósito. Cristo le dice, go, vete. ¿Dónde voy yo? Yo pensé que Cristo le iba a llevar el mismo. Pero no. Algunas veces queremos que el pastor hace todo. Queremos que los líderes hacen todo para nosotros. No, papá. Porque hay un crecimiento en tu discípulo, como un discípulo, a saber cómo andar en fe y en obediencia, aunque no entiendo por qué este barro está en mi cara. Y porque este barro está en mi cara, no significa que yo soy una porquería. Porque te quiero decir algo. Para escupir en el piso y ponérselo en la cara de alguien, especialmente post-COVID-19, eso es malo. Es una desgracia que alguien va a escupir en ti. Y muchas veces nosotros no pensamos así. ¿Qué pasa? Porque pasamos por cosas. Mira, quizá esto es donde mucha gente dejan el evangelio. Porque están buscando de Cristo, están buscando del Señor, y las cosas se ponen peor. La cosa se pone un poquito más oscuro. Dios, ¿a dónde tú estás? Dios, ¿por qué esto está pasando en mi vida? Y muchos en este momento deciden a ir y salir y dicen, no, no quiero más de esto, sin entender que hay propósito en el lío. Y dice la palabra que él tenía que andar él mismo a las aguas. Y cuando se limpió, dice, él tenía que andar, ir a las aguas. Él mismo está pensando, ¿cómo? Ir, yendo, yendo. Y cuando vino, empezó a lavar. Y en el momento que se lavó, empezó a ver. ¿Cuándo fue la sanidad? ¿Cuándo se lavó? ¿O cuando Cristo le puso la tierra, el barro en sus ojos? La sanidad era cuando Jesús le puso esto en sus ojos. Él solo tenía que limpiarse para ver el gran testimonio que ya Cristo ha hecho en su vida. Y hay muchos aquí que quizás tú eres el ciego. O quizá están diciendo, wow, ese barro no tiene valor. O quizás tú eres el barro. Quizás tú no eres el ciego. Quizás tú eres el barro en las manos de Jesús. Y tú quizás piensas que tú eres nadie. Tú quizás piensas que tu historia es nada. Y Cristo está diciendo, no, tú como barro en mis manos hay un propósito. Y yo te voy a poner y usar tu historia y usar lo que yo he hecho en tu vida para sanar y traer luz a otros, para que otros puedan ver quién es Jesús. Alguien puede dar gloria y honra a Él, ¿eh? ¿So qué es el propósito? Porque si continuamos leyendo la historia, no tengo mucho tiempo, pero mira esto, si continuamos mirando la historia, dicen que Él regresó a su casa ahora pudiendo ver. Él no regresa como vino. Ahora está viendo las cosas. Él está viendo toda la historia. No lo está mirando de partes, lo está mirando de todo. Está mirando todos los colores, todos los árboles. Que vio, miró a Cristo, miró a los discípulos, miró a todo el mundo. Y regresa a su casa y dice que el vecindario empieza a decir, ¿ese es el muchacho que estaba ciego? Oh no, ese no es, parece como él. ¡Oh! Porque cuando Cristo te hace algo en tu vida, ya no te miras en mí igual, ya te miras diferente. Y que le continúan siendo preguntas. Y él dice, él fue que me sanó, puso barro en mis manos. Emma, él no le dice que él escupió en el piso, él pasa eso. ¿Cómo hizo eso? Yo no sé, pero solamente sé esto, que un día no podía ver y ahora sí veo. Alguien tiene que dar gloria y honra a Él. Me fascina es que un ciego que nadie quería hablar con él, porque ahora puede ver, su historia se cambia. Ahora gente están viniendo a él a hacerle preguntas. ¿Qué pasó? Si continuamos leyendo en el final de esa historia, dice que lo rechazaron, que lo botaron. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un propósito, no solamente ese lío, el propósito de ese lío es para darte una historia para otros oír, pero también es para tenerte a ti y darte a ti una historia que es peligrosa. Porque si otros pueden oír lo que Dios ha hecho en tu vida, va a abrir su corazón para creer y saber que hay un Dios que vive, que hay un Dios que aún sanaba en los tiempos de la Biblia, todavía está sanando en estos días. Si miramos, sí, mira, ya estoy por terminar aquí, pero en Juan capítulo 12 dice que dice una historia, la historia de Lázaro. Lázaro resucitó después de 4 días que Jesús lo llamó y él resucitó. En capítulo 12 de Juan Dice, empezando en ese libro, si lo leemos, lo puedes leer en tu casa. Dice en el principio que invitaron a Cristo a la casa de Marta porque Jesús le encantaba comer. Donde quiera que tú mires, Jesús está comiendo. Algo pasa cuando tú y yo comemos con otros hermanos y hermanas y personas que no conocen a Jesús. Mira, dice ahí que Lázaro está ahí y que Lázaro está inclinando, está ahí, en la, ahí cerca de la mesa con Jesús. Y leemos este versículo y seguimos y ponemos nuestro enfoque mucho en la mujer que rompió el perfume, lo puso en los pies de Jesús. Y miramos eso y predicamos esto, pero no hablamos mucho de lo que pasó después. Dice después de lo que pasó con esta mujer en versículo 9 y 10 y 11. Mira lo que dice: mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Querían no solamente oír y ver a Jesús, pero querían ver a Lázaro que resucitó de la muerte. Porque Jesús quiere compartir eso con nosotros. Él quiere que no solamente, porque la gente van a ver a Cristo a través de tu vida. Y ahí está, Lázaro está allí. Y muchos no solamente vinieron a ver a Jesús, pero vinieron a ver a Lázaro. Que la historia de Lázaro era un poquito más grande en ese momento, porque él fue el muerto que se levantó. Versículo 10, mira lo que dice el versículo 10. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. ¿Por qué matar a una persona que resucitó? Nunca, mira, había un niño, cuando yo era niño tenía un huevo babo. Remember huevo babo, así, así, eran así, como unos huevos. Así de, están, mira, si Cristo lo levantó, lo va a levantar otra vez. Lo querían matar. ¿Qué quiere significar algo? Quería matar a Cristo, porque Cristo era peligroso. Y si quería matar a Lázaro, es porque su testimonio, su historia era tan peligroso también. El enemigo no quiere que tú hables tu historia. El enemigo no quiere que tú vences en tu vida. El enemigo no quiere que tú entiendas lo que es ese barro en tu cara, ese barro en tu vida. El enemigo no quiere que tú entiendas que hay una historia que él quiere hacer, que hay propósito en tu lío. El enemigo no quiere que tú entiendas que Dios está haciendo algo poderoso en ti y te está llamando y te está diciendo: yo te voy a hacer peligroso también. Y mira lo que dice de final, y después termino. Mira esto, versículo 2, versículo 11. Pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Por su causa muchos creyeron en Jesús. ¿Sabes lo que me encanta de esto? Entiendo eso. Si gente viene por la causa de nosotros, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, lo entiendo ahora. Pero mira, Jesús está vivo. Y mientras que Jesús está vivo y Lázaro está vivo, por su causa, la gente está viniendo a los caminos de Cristo. Porque algunas veces no vemos toda la historia. Vemos poco lo que nosotros queremos recordar. Y muchas veces nosotros no nos recordamos de las cosas buenas. Nos recordamos del dolor. Nos recordamos del rechazo. Y nos olvidamos que hay una grande historia. Hay una historia de que yo hablo cuando voy a las escuelas a hablar. Y hay una historia bien. Esta es una historia real, yo conozco. Hablé con la persona que vio todo esto. Él era un maestro y me dijo estas palabras de esta historia que voy a hablar. Y aquí estoy cerrando y trayendo el avión. Dice que cuando había una muchacha, ella ya tiene 38 años, se llamaba Angela. Angela, ella tenía problemas con depresión, se quería quitar la vida, estaba con ansiedad, depresión, y ahora estaba batallando suicidio. Y ella fue a ver un especialista, un consejero, y cuando fueron, él empezó a hablar con ella, y mientras que hablaban, ahí estaban ellos dos hablando y hablando. Y el primer año empezaron a hablar, pero nada podía ver. Él quería saber por qué, qué pasó, por qué ella vino a esta situación. Y un día, entre medio de ese año, entrando el segundo año, Angela dijo a él, ahora me recuerdo. Y él dice, sí, ¿qué pasó? Yo me recuerdo, era que cuando yo era pequeña, cuando yo estaba en el primer grado, todo estaba bien. Yo estaba en escuela, todo estaba bien en la escuela, todo estaba bien para mí. En el segundo año, todo estaba bien, pero algo pasó. Después del segundo año, ese verano, mi mamá se murió de cáncer. Y cuando se murió ella, muchas cosas estaban pasando en mi vida, en mi casa. Y no solamente eso, también en la mente de mi papá. Él empezó a beber mucho y bebiendo una noche estaba ahí guiando. Él crashed, mató a alguien y él estaba en el cárcel. Y cuando yo fui y regresé a la escuela, yo tenía tanto dolor pensando que no solamente perdí a mi mamá, pero también perdí a mi papá. Y ahora la muchacha, Angela, está hablando al consejero, está diciendo al consejero todo lo que pasó a ella. Y él dijo, pero hay más en la historia. ¿Qué está pasando más? Dime más, hay más. Y ella dice, es que mira, yo me recuerdo. Es porque mira esto, cuando ella entró, regresó al tercer grado a la escuela, cuando ella entró, ella empezó a molestar a todos los otros estudiantes. Le empujaba el cabello, ella le daba puños a otro y peleaba con alto, muchas personas. Ella estaba trayendo caos en la escuela. Y ese día, mientras que estaba haciendo eso, un día ella vino y le empujó uno de los muchachos. Y ellos se cayeron y ella estaba corriendo y la maestra dijo, ya, para esto, Angela. Angela, ven para aquí. Ella agarra a Angela. Esto era, mira, te estoy hablando, 38 años atrás. Que la escuela era más diferente. Not 38 years ago, but she was 38. Ella tenía 38. Esto era como 1976. 80 por ahí. La maestra abrió el garbage can y le dijo a Angela, Angela, quiero que te metes adentro del basurero. Yo quiero que tú entiendas una lección en este día. Y ella fue y todos los muchachos le estaban mirando y no quiero poner mi pie porque quizá me quedó ahí stuck. So vamos a pretender que estoy adentro. Historia real. Ella está adentro del garbage can. Y toda la clase están riendo de ella. Mira eso, mira. Y la maestra dice, ¿tú ves, Angela? Yo quiero que tú empiezas a sentir cómo otros se sienten cada vez que tú lo molestas. Cada vez que tú haces algo malo contra estos niños también. Angela, tú tienes que aprender. Estudiantes, yo quiero que tú vayas a la escritura. Empiecen a escribir cómo te sientes cuando Angela es así. Y ellos vinieron. Y yo le escribió, mi español no es tan bueno. Le dijo, estúpido. Otro dijo, fea. Loser. Y cada estudiante se levantaron y ponieron nombres en la escritura. Y Angela llorando. Y la maestra diciendo, ¿está aprendiendo algo, Angela? ¿Está aprendiendo algo? Y el consejero está hablando con Angela. Angela, ¿tú te recuerdas eso? Sí, yo me recuerdo. Ese era un día bien malo. Y él le dijo, ¿pero qué más? ¿Qué más pasó en ese día? Yo no me recuerdo. Come on, Angela. Hay más en esta historia. Tiene que haber más en esta historia, Angela. Y ella le dice, sí. Y él dice, ¿qué? ¿Te recuerda? Come on, Angela. Tú tienes que recordar. Porque cuando ella estaba ahí, había un muchacho que estaba sentando el último. Y la maestra le dijo, vaya, estudia, escribe algo. Y él dijo, no. Y él le dijo, vaya, no te preocupes. Y él dijo, ok. Y cuando fue para el frente, el muchacho vino, agarró el eraser y borró todas las palabras que todo el mundo puso en el escritorio. No sé si ese escritorio es right. ¿Ah? Pizarro, ok, amén. So, él lo borró todo y después puso esto. I love you, Angela. Yo te amo, Angela. Y Angela llorando, recordándose esa historia. Y el consejero, ¿te recuerdas, Angela? ¿Te recuerdas de esa historia? ¿Te recuerdas? Sí, yo me recuerdo. Angela, ¿por qué te olvidaste de esa historia? ¿Por qué solamente pensaste en la mano? ¿Qué pasó? Y Angela miró a él, pero ¿cómo tú sabes la historia? Y el consejero le miró a ella y le dijo, Angela, porque el día uno que tú entraste, yo me recordé de quién tú eras. Yo era ese muchacho que fue para ahí y yo me recordé quién tú eras. Muchos de nosotros tenemos una historia que compartir con otros, pero muchos estamos mirando el barro y lo estamos mirando como es sin valor. Pero si entendemos la historia correcta, que Cristo está en tu historia, que Cristo transformó tu vida, que Cristo te restauró tu vida. Dios está buscando que tú puedas compartirlo con otros por mirando lo que Dios está haciendo en las vidas de otras personas. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, para que podamos tener vida eterna y poder mover en esta tierra y ser sus heredores en este siglo, en estos tiempos, a esta cultura, para que otros puedan venir al camino de Jesús. Ponse de pie, por favor. Un aplauso bien grande al Señor. Cada rostro bajo. ¿Qué es tu historia? Quizás está mirando tu vida como si no tiene valor. Yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo que es tener el barro en mis manos, en mis ojos, en mi vida, y muchos reír de mí. En mis tiempos más difíciles en mi vida, yo sé lo que es. Pero también sé lo que es Cristo darme una oportunidad más. Dios está buscando personas que están disponibles a ser cerradores en este tiempo. Si no predicamos evangelio, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Cristo quiere ir a la escuela a través de ti. Cristo quiere entrar a tu trabajo a través de ti. Si Dios te está ministrando en este día, dice Pastor Larry, yo sé que yo tengo una historia. Te invito para el frente. Quiero orar contigo. Pueden venir ahora. Voy a orar contigo. Ven. Ah. Amén. Tengo una historia, Pastor Larry. Quiero compartirlo. Quiero que Cristo me da la fuerza. Quiero que me dé el coraje para venir.